Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Esta serie es una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah. Estimados amigos, ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura Al-Kahf.
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Cuando lo vieron como una nube que se dirigía a sus valles, dijeron: es una nube que nos trae la lluvia. No, es más bien aquello cuya venida reclamabais. Un viento que encierra un castigo doloroso que va a destruirlo todo a una orden de su señor. A la mañana siguiente no se veía más que sus viviendas. Así retribuimos a la gente pecadora.
En el programa anterior dijimos que el pueblo de Ad, en respuesta a la invitación de su profeta el Hazrat Ehud, dijo obstinadamente que no nos rendiremos. Si eres sincero, envía el tormento que prometes. Después de que terminó la discusión contra el pueblo y ellos mismos exigieron que bajara el castigo, Dios envió una tormenta que trajo una nube. Cuando la gente de Ad vio las nubes oscuras en el horizonte, se regocijó y pensó que la lluvia bendita vendría pronto. Pero no solo no llovió, sino que un huracán frío, abrasador y devastador golpeó, que mató a la gente pecadora y sin dejar nada más que sus hogares. Según la ley 7 de la Sura La Inevitable, esta tormenta severa y atronadora continuó durante 7 noches y 8 días consecutivos hasta que el rollo de sus vidas se enredó y ninguno de ellos sobrevivió. Esta es, de hecho, una advertencia a todos los criminales obstinados y rebeldes y a los pecadores e infieles de que si siguen el mismo camino no tendrán un destino mejor que ellos.
De estas alegrías aprendemos que, primero, la terquedad y la oposición a la verdad conlleva un castigo severo. La historia de las tribus pasadas ha dejado un ejemplo para el futuro. Segundo, los fenómenos naturales están bajo el poder de Dios. Las nubes, el viento y otros fenómenos naturales pueden ser tanto un signo de la gracia y la misericordia de Dios como un signo de su ira. Como a veces el viento provoca el movimiento de las nubes y la lluvia a veces es un medio de destrucción. Y tercero, la destrucción de los criminales en el mundo es una tradición divina y los remanentes de los gobernantes y tribus del pasado son una gran lección de aprendizaje. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Estimados amigos, ahora es momento de escuchar la aleya 26 de la sura Al-Aqaf.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Les habíamos dado un poderío como no os hemos dado a vosotros. Les habíamos dado oído, vista, intelecto. Pero ni el oído, ni la vista, ni el intelecto les sirvieron de nada, pues negaron los signos de Alá y les cercó aquello de que se burlaban.
El pueblo de Ad vivía cerca de la Meca en la península arábiga y los restos de sus hogares estaban en el camino de sus viajes. Por lo tanto, el Corán dice a los politeístas de la Meca, que eran obstinados en contra de la invitación del profeta del Islam, que el pueblo de Ad era más fuerte física y financieramente que ustedes, pero este poder y riqueza no les llegó en el momento del castigo divino y no les salvó. Lo que debería haberles salvado era conocer la verdad y aceptarla. Ellos, como otros seres humanos, tenían ojos, oídos e intelecto, pero no lo usaron para conocer la verdad. Cerraron los ojos y los oídos a la verdad y pensaron que podían presentarse ante Dios con su poder, riqueza y posibilidades mundanas. Por lo tanto, ridiculizaron la advertencia de su profeta Hud sobre el descenso del castigo divino y no le prestaron atención.
De esta ley aprendemos que la posesión del poder y la riqueza no es necesariamente el salvador del hombre, pero el uso correcto de los ojos, los oídos y el intelecto para comprender la verdad y seguirla es la causa de la salvación y la felicidad humana. Segundo, la negación de la verdad conlleva a la destrucción del hombre y destruye su capital y sus posibilidades materiales. Y tercero, burlarse de las aleyas y advertencias divinas de los profetas es una de las causas de la ira divina en el mundo.
Estimada audiencia, ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura Akof.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
Hemos destruido las ciudades que había alrededor de vosotros. Les habíamos expuesto los signos. Quizás así se convirtieran. ¿Por qué no les auxiliaron aquellos a los que, en lugar de tomar a Alá, habían tomado como dioses para que se les acercaran? Al contrario, les abandonaron. Esa fue su mentira y su invención.
Siguiendo la ley anterior que describía la destrucción del pueblo de Ad, esta ley dice no solo el pueblo de Ad, sino que también los otros pueblos que vivían a su alrededor en la Meca, cuando se levantaron contra la verdad, los destruimos, como el pueblo de Tamud en el norte de la península arábiga y el pueblo de Sabá en el sur. Para cada uno de dichos pueblos, de acuerdo con su entendimiento, enviamos nuestras señales y aleyas para que ya no tengan ningún pretexto y excusa para seguir el politeísmo y la incredulidad. Pero acudieron a los dioses e ídolos falsos y pensaron que serían su fuente de salvación y felicidad. Mientras que en el momento del tormento, ninguno de los dioses pudo ayudarles, ni siquiera pudo protegerles del castigo divino, por lo que perecieron y no quedó ningún signo de ellos.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los métodos educativos del Sagrado Corán es invitar a las personas a estudiar la historia del pasado y aprender de su destino. Segundo, Dios ha provisto los medios para que el hombre se conduzca y regrese a la naturaleza divina. Lo que importa es el deseo humano de volver del camino desviado. Y tercero, los pensamientos innovadores, supersticiosos e imaginarios hacen que las personas consideren los objetos que no tienen propiedades o efectos sobre ellos como la fuente de su cercanía a Dios. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah.
Detrás de la razón.
Durante un encuentro con el presidente de Irak, Abdul Latif Rashid, El líder de la Revolución Islámica de Irán sentenció que Estados Unidos no es amigo de Irak ni de nadie. Incluso reflexionó sobre la falta de lealtad de Washington hasta con sus aliados como Europa. Esto fue parte del marco de la visita del mandatario iraquí a la capital persa, en donde también se reunió con el presidente Ebrahim Raisi para revisar los acuerdos firmados y los desafíos en temas clave como la seguridad. Buena semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Los estadounidenses no son amigos de nadie, ni siquiera son leales a sus aliados europeos. Así lo afirmó el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en una reunión con el presidente de Irak en Teherán. Precisó que, contrario a los enemigos, la República Islámica solo desea el progreso de Bagdad.
Estados Unidos no es amigo de Irak, Estados Unidos no es amigo de nadie, ni siquiera es leal a sus amigos europeos. La presencia de un solo estadounidense en Irak es demasiada.
Una postura que también fue convalidada en la cita entre los dos presidentes de Irán e Irak. Ambos mandatarios consideraron la presencia de las fuerzas de ocupación estadounidenses en la región como una amenaza para la paz y la estabilidad de la misma.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Nosotros consideramos útil llevar a cabo negociaciones entre los países de la región para resolver los problemas de la zona. No obstante, consideramos que la presencia de las fuerzas extranjeras en la región no es beneficiosa para nada. Nosotros consideramos la presencia de los estadounidenses como una amenaza para la seguridad de la zona.
Raisi indicó que las relaciones de la República Islámica con los países de la zona se basan en la consideración de los intereses comunes y la seguridad de los mismos. Además, subrayó que los lazos entre Teherán y Bagdad no son normales, sino estratégicos.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Las buenas relaciones entre Irán e Irak definitivamente conducirán a la cooperación bilateral, regional e internacional, y los intereses de ambas partes requieren que estemos juntos y continuemos la comprensión y la cooperación.
Por su parte, el presidente iraquí Abdul Latif Rashid indicó que los nexos entre los dos países son estables, fuertes e inmutables. Aprovechó la ocasión para agradecer las ayudas de Irán en la lucha de los iraquíes contra el terrorismo takfirí.
Abdul Latif Rashid, presidente de Irak. Irán nos ayudó cuando fuimos oprimidos por el dictador y abrió sus fronteras a los iraquíes para que la oposición iraquí pudiera escapar de la opresión del dictador iraquí. Nunca olvidaremos el apoyo de Irán a los kurdos iraquíes que fueron objeto del ataque químico de Saddam. La última vez que la República Islámica de Irán brindó ayuda a Irak fue cuando los iraquíes luchaban contra los terroristas de Daesh.
Por último, el mandatario iraquí elogió el mejoramiento de las relaciones entre Teherán y Riad y lo consideró positivo y beneficioso para la estabilidad de la región.
Allí teníamos el informe, gracias al equipo de redacción y producción. Por ello, nosotros vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy nos va a acompañar Eduardo Luque, analista político, activista contra la guerra desde Barcelona, España. Y también estará con nosotros Charles Giuseppi, analista político internacionalista, profesor universitario desde Caracas, Venezuela. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Eduardo, gusto saludarle, ¿qué tal está?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado nuevamente de estar aquí con todos ustedes.
Y Charles, bienvenido como siempre a Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Saludos, Dani. Saludos a toda la audiencia de Hispan TV.
Bueno, justamente inicio contigo desde Caracas. Una vez más, Irán e Irak están trabajando para fortalecer pues su cooperación en diversos ámbitos, pero sobre todo en el ámbito de la seguridad. Y a propósito, el líder de Irán ha vuelto a enfatizar, con una frase que de hecho es nuestro título hoy, los estadounidenses no son amigos leales ni para Irak ni para sus propios socios europeos, tan siquiera. Te pregunto, Charles, esa deslealtad de Washington a la que se refiere el líder, ¿cómo ha quedado demostrada y evidenciada en Asia Occidental, por ejemplo?
Sí, bueno, fíjate, Dani, hablar de la deslealtad de Estados Unidos hacia el resto del mundo, bueno, es un lugar común en las relaciones internacionales. Primero que nada, reconocemos que identificamos que a lo largo de todo el siglo XX, Estados Unidos ha sido el ha hostigado sistemáticamente los principios del derecho internacional. Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, donde se erigió como la gran superpotencia al lado de la Unión Soviética, pero en Estados Unidos la política internacional funciona con el principio del excepcionalismo del pueblo americano, funciona con el principio, la noción de unilateralismo y la noción de que Estados Unidos puede saltarse las normas de manera independiente, de manera unilateral, en función de sus propios intereses, y rompe y desbarata los acuerdos internacionales porque considera que el sistema internacional no está ajustado a su propia concepción del mundo y del poder. Entonces,
así es. Sí, te escuchamos.
Sí, termina siendo una trampa hacer acuerdos con Estados Unidos, que está sistemáticamente rompiéndolos, que está siempre al margen de cualquier orden internacional, y el presidente Raisi, así como el Ayatollah Khamenei, tiene razón y argumento en lo que dice, de que finalmente Estados Unidos, que ha venido bombardeando el Medio Oriente en los últimos 20 años, no puede ser un aliado confiable. Los hechos hablan por sí solos.
Y allí han quedado demostrados. Eduardo, fíjate que, bueno, desde finales de diciembre de 2021, vamos a recordar, no quedan lo que se conoce como tropas de combate estadounidenses en Irak, pero sin embargo el contingente militar, los soldados que aún permanecen allí, solo pueden entrenar a las Fuerzas Armadas iraquíes, y además, bueno, se quedó este contingente bajo esa excusa. Pero te pregunto, ¿qué necesidad o justificación real hay hoy para eso? En un país que, bueno, se derrocó por un lado a Saddam Hussein y las armas de destrucción masiva de las que tanto se habló o alegó Estados Unidos nunca fueron encontradas.
Fundamentalmente lo que pretende Estados Unidos, manteniendo el complejo militar que aún sostiene en la zona de Irak o en la zona de Siria, es evidentemente mantener un control informativo de estructuras de movimiento en toda la zona. Es decir, la excusa es evidentemente formar a las fuerzas militares de Irak para enfrentarse con los terroristas, por cierto, terroristas que todos sabemos ya que han sido financiados por los propios Estados Unidos y otros países de Occidente, y con esa excusa mantener unas bases militares que le sirven básicamente para escanear toda la información que se mueve en la zona y poder dirigir, obtener información y dirigir las tropas que se mueven por el Mediterráneo y por el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Es decir, que tenemos un núcleo en Irak de tropas, supuestamente que tienen una finalidad de ayuda defensiva, cuando en realidad el objetivo es mantener el control político, militar y económico en la zona, ¿no? Igual que están haciendo a partir de pases en Irak, se está, por ejemplo, monitorizando los movimientos del ejército sirio, la propia Siria, o se monitorizan también las acciones que hace el gobierno iraní en toda la zona, incluido también el gobierno iraquí. Así que tiene una función claramente militar y claramente de control de la información, que es básica en la guerra moderna, como todos sabemos.
Ahora, hablando precisamente de todos estos intereses, Charles, más allá de, por supuesto, lo que significa el hecho de la riqueza del crudo, del petróleo para un país como Irak. Te pregunto, ¿sigue viendo Estados Unidos a esta nación árabe como una especie de enclave, no, desde el cual puede hacer valer sus intereses en Asia Occidental o incluso asegurar una injerencia contra Irán en un momento dado y otros países afectados de Occidente como Siria o Yemen?
Sí, por supuesto que la lectura de Estados Unidos es dejar una cabeza de puente allí que le permite articular relaciones, pero más interesante, Dani, resulta la visión estratégica que ha planteado Irán. Lo interesante destacar aquí es que la República Islámica está tejiendo una nueva arquitectura geopolítica en la región. Recientemente, en el mes de marzo, bueno, se anunciaba el restablecimiento de relaciones diplomáticas rotas desde 2016 con Arabia Saudita, y en la que se reactiva, lo enfático de este punto era que se reactivaba el acuerdo de cooperación en materia de seguridad que estaba vigente desde 2001. Uh-huh. Y no por casualidad, Ali Shamhani, el representante de la República Islámica de Irán, es secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, y su par fue Musaid al-Aiban, que era también secretario y consejero de Seguridad Nacional árabo-saudí. Pero si a esto le agregamos, Dani, que Irán participó o coadyuvó a que el mes pasado, a inicios de este mes apenas, todavía a inicios de abril, se reunieran Bahrein y Qatar para no solamente resolver sus problemas bilaterales, reactivar la cooperación, sino para que se reactivase su participación efectiva en un Consejo de Cooperación del Golfo mucho más sólido. Vemos que las grandes potencias suní y chiita, que son Arabia Saudita e Irán, y por su parte los pequeños estados del Golfo Pérsico como Bahrein y Qatar, han empezado a Qatar, que desde el año 2001 rompió relaciones con el resto de los estados islámicos. Bueno, ellos rompieron relaciones con Qatar, pero es decir, Irán está apostando por un nuevo esquema de seguridad, y lo está haciendo en un momento en que Estados Unidos ya bajó su incidencia, al menos en el espectro militar propiamente, lo que le quedan unos residuos, y Irán pareciera estar avanzando estratégicamente, aprovechar este momento idóneo en las relaciones internacionales para consolidar una estrategia de seguridad que no sea solamente bilateral, sino que tenga un alcance regional y pueda recuperar la seguridad en el Medio Oriente después de 20 años de guerra, que ha sido la región más convulsa del mundo, Dani.
Así es. Incluso hablando en esta misma línea, Eduardo, recordemos que aun cuando se derrotó al terrorismo de Daesh en Irak, e Irán aportó, de hecho, muchísimo en este sentido, te pregunto, ese acuerdo de seguridad entre ambos países, ¿qué impacto tiene en ese terrorismo que hemos visto, no, en los últimos tiempos ha intentado renacer en la zona? Y tomando en cuenta que no solo es beneficioso para Irán o Irak, sino incluso para la región en general, como lo decía Charles.
Sí, porque realmente, como decía nuestro contertulio, se está configurando una nueva estructura, una nueva relación, una nueva estructura en toda la zona, que está marginando, progresivamente demostrando que el peso específico de Estados Unidos en la zona cada vez se vea más reducido, al igual que el del régimen de Israel, que es el otro gran valedor y el otro gran impulsor de los conflictos en la zona, y se está alcanzando un nivel de interacción entre los países que hace poco era absolutamente impensable, ¿no? Esto está demostrando precisamente, ha demostrado no solo con el acuerdo entre Arabia Saudita Irán para el intercambio de embajadores, sino la nueva dinámica que se establece, el profundo entendimiento de la dinámica que se establece entre Irak e Irán en la lucha contra los restos del terrorismo, incluso contra los restos de algunos terroristas en el norte de Irak, que incidían y daban golpes, atacaban a través de la frontera común con Irán, ¿no? Eso también se ha de cortar, y este acuerdo bilateral puede ayudar precisamente a cortar definitivamente esa vía de penetración a través de los grupos terroristas que había desarrollado en las últimas décadas Estados Unidos. Esto va a tener, ya está teniendo, repercusiones muy notables en la zona, ¿no? Estamos viendo una reconfiguración a marchas forzadas de toda la zona. Ahora, estos días, se está discutiendo, por ejemplo, la entrada de Siria en la Liga Árabe, que va a ser patrocinada, en cierta forma, por Arabia Saudita. Y esto es una gran derrota estratégica de Estados Unidos, que apostaba por la confrontación de los países en toda la zona del Golfo Pérsico, y está viendo que se está produciendo un efecto contrario. Todos están mirando ahora hacia China como un elemento de paz, y esto está posibilitando una reconfiguración nueva de toda la zona. Una derrota estratégica de Estados Unidos y del régimen de Israel es lo que está ahora en marcha.
Un tema sobre Siria que, por cierto, Eduardo, vamos a estar abordando en nuestra edición de mañana, que en Detrás de la Razón. Charles, regreso contigo, y fíjate que durante la posguerra, ¿no?, Irak ha sufrido de una violencia, digamos, política generalizada entre grupos religiosos, también políticos rivales, y un gobierno inestable. Sin embargo, ¿cómo mirar al Irak de hoy, que se está relacionando con Irán, ¿no?, y que ha tratado de dejar esa paralización política que vivió y que fue noticia, pues, durante el año 2022?
Sí, fíjate, Dani, los dos líderes han intentado, por un lado Mohamed Reisi y Abdel Latif Rashid, han entendido lo siguiente. Ambos países deben estar por el orden de los 7 millones de petróleos en el mercado internacional, es decir, algo así como el 7% de la población, de la producción total de crudo, en un momento en que la demanda mundial de petróleo y todo el tema energético está en pleno proceso de transición luego de la situación militar en Ucrania. ¿Sabes? Hay un reacomodo en el mundo de la producción de hidrocarburos. Entonces, el tema de los hidrocarburos es fundamental para leer cualquier movimiento dentro del Medio Oriente. A eso se le agrega que la idea de seguridad es una idea que está presente no solo en el Consejo de Seguridad del Golfo, sino en cada país en particular. El secretario de Asuntos Políticos de Bahrein, Abdullah Al-Khalifa, decía, a propósito del restablecimiento de relaciones con Qatar, que debía tocarse el tema de la igualdad, de la soberanía, de la integridad territorial, que finalmente son conceptos que ponen en peligro el dominio de Occidente sobre esta zona, que termina siendo la primera productora de reservas energéticas por el momento del mundo. En un contexto, además, como decía el compañero, donde la balanza se está inclinando hacia Asia, donde Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, ya habló de querer integrar los BRIC, donde ya se dijo que Arabia Saudita podría comerciar en otras monedas distintas del dólar y cambiar el curso del petróleo. Es decir, se está moviendo a gran escala el sistema internacional, aunque sea por pastillas que vamos viendo, y todo apunta a que hay un reordenamiento estratégico de Asia en el plazo mediano y corto, por así decirlo.
Un reordenamiento que, de hecho, va a la par del mismo declive que ya muchos han estado analizando de Estados Unidos. Y precisamente sobre esa línea iba ahora, Eduardo, contigo, porque vamos a recordar que a la invasión de Irak le siguió la invasión de Afganistán, luego la llamada Operación Resolución inherente contra el Daesh, principalmente en Siria, que se inició en junio de 2014 y que de alguna u otra forma siguen justificando mantenerla abierta. Pero cuando se analizan estos eventos, Eduardo, encajan definitivamente como un rompecabezas para el plan que tenía Occidente en Asia Occidental. Y por eso también te pregunto, además, si tras todas estas operaciones y en medio de ese declive al que me refería ahorita de Estados Unidos como hegemonía, ¿crees que aún pretenda Washington seguir llevando a cabo esa nueva arquitectura de la que por muchas décadas se habló, de Medio Oriente, y que han conllevado un intervencionismo sin precedentes?
Sí, lo primero que hay que entender es que la política de Estados Unidos en esta época fue la denominada la destrucción creativa, ¿no? El objetivo era destruir los países que eran antagónicos o que podían presentar algún tipo de antagonismo hacia Estados Unidos, es decir, que no se sometían a sus designios, pero no ocuparlos, porque la ocupación militar de estos países implica un costo para el mantenimiento de las tropas en el terreno, terriblemente oneroso, ¿no? Entonces, el objetivo era, se planificó una estrategia de destrucción creativa, y en esta destrucción, que significa la muerte y la destrucción de países enteros, obtener las mayores ganancias, ¿no? Precisamente en esta destrucción. Fue un fracaso estrepitoso, porque se fracasó en Siria, fracasó en Afganistán, fracasó en... el único acierto que tuvieron fue el caso de Libia, que lo plantearon como una vuelta a la democracia, y lo único que se ha conseguido es años, décadas de destrucción y de guerra civil en medio, ¿no? Pero sobre todo un desastre estratégico, militar, de proporciones, me atrevería a decir, bíblicas, ¿no? Porque el costo, por ejemplo, de mantener durante 20 años la guerra en Afganistán es absolutamente abrumador, ni para la economía norteamericana, que costó por encima de 2 billones, con B, de miles de millones de dólares, y solamente el caso de Afganistán. Y que tuvo como consecuencia paralela una introducción masiva de la droga, del opio, en Estados Unidos, que está provocando enormes secuelas sociales en este momento, ¿no? Como resultado de esa guerra. Pero toda la guerra en la zona, Siria, incluso Yemen, ahora lo estamos viendo, sí. La guerra en Yemen, la guerra en Afganistán, ha sido un desastre, un fracaso detrás de fracaso. Y esto es lo que está cambiando, esto por fin los gobiernos parece que se dan cuenta de que esto no tiene vuelta de hoja y que se han de enfocar hacia otro futuro al margen de los intereses de Estados Unidos y de los países occidentales que funcionan como vasallos de Estados Unidos. Y esto es el marco general donde estamos viviendo el cambio estratégico que se está produciendo y que se va a acelerar. Sí. Yo presumo que se acelerará en los tiempos, en los meses futuros, de una forma como no nos podemos imaginar, comenzando especialmente por el tema de las monedas, que también será un elemento esencial en el cambio político que se avecina.
A ver, Charles, ya estamos a punto de cerrar. Me queda escaso minuto para la conclusión. Hoy por hoy, tras 20 años de invasión estadounidense, pudiéramos decir que fue Irak un punto de inflexión conveniente para Washington en ese momento para alargar la transformación de un nuevo orden mundial a principios del siglo XXI, que de todas formas ya la estamos viendo.
Yo diría que fue al contrario, Dani. Yo diría que la planificación que hubo en su momento de Estados Unidos con el señor Bush, el gobierno de George Bush hijo, no dio los resultados esperados 20 años después. Fue una guerra muy costosa, fue una guerra donde tuvieron que abandonar el territorio y finalmente Irak está entendiendo que sus verdaderos aliados son sus vecinos. No por azar está Abdulatif Rashid con el presidente iraní sentado trazando una estrategia de seguridad conjunta para la región en los próximos años. Eso es fundamental.
Bueno, allí queda bastante clara la idea. Vamos a seguir el pulso de estas relaciones entre estos dos vecinos por demás y todo lo que viene de aquí en más con esa influencia, sobre todo para la seguridad en Asia Occidental. Les agradezco a ambos, Eduardo, y también a ti, Charles, por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Un saludo desde Caracas.
Un saludo desde Barcelona.
Un gran saludo de vuelta hacia el panorama. Recordemos también que, bueno, durante esta visita, el presidente iraquí aplaudió el acuerdo de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, recalcando que esto va a contribuir también, además de ya los esfuerzos que se están haciendo, a la seguridad de toda la región. Mañana seguimos con temas de la región porque hay una reunión de ministros de Relaciones Exteriores árabes en Jordania sobre el ingreso de Siria a la Liga Árabe. Buena jornada, les esperamos mañana en Detrás de la Razón.
Claves de la vida. evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Síntesis.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó entre el 17 y el 21 de abril cuatro países latinoamericanos a fin de fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa en todos los ámbitos, que no está sujeta a ningún dictamen externo, según la Cancillería rusa. Días antes de empezar la gira latinoamericana, la Cancillería rusa resaltó que Moscú busca nuevas oportunidades de cooperación con quienes ahora desempeñan un papel destacado en la meta de lograr un mundo multipolar. La situación internacional sigue siendo extremadamente tensa y continúa empeorándose en muchos aspectos. La razón principal de esto es el obstinado deseo del llamado Occidente histórico, encabezado por Estados Unidos, de mantener el dominio mundial y de obstaculizar el desarrollo y fortalecimiento de nuevos centros mundiales, y en última instancia de imponer a la comunidad internacional un orden mundial unipolar neocolonial. Rusia afirmó que, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en 2022 sus exportaciones totales a Latinoamérica crecieron en 3,8% y las exportaciones de trigo aumentaron en casi 50%. El comercio de fertilizantes y productos de petróleo refinado también ha crecido. El primer destino del canciller ruso fue Brasil, donde mantuvo un encuentro con su homólogo brasileño y agradeció los esfuerzos del gigante sudamericano para resolver el conflicto en Ucrania, donde los planes occidentales amenazan la seguridad militar de Rusia.
Sergei Lavrov, canciller ruso.
En cuanto al proceso de Ucrania, estamos agradecidos con nuestros amigos brasileños por su excelente comprensión acerca del origen de esta situación y agradecemos su deseo de contribuir a la búsqueda de formas de resolverla.
Mauro Vieira, canciller brasileño.
Reiteré nuestra posición a favor de un inmediato cese al fuego que respete el derecho humanitario y una solución negociada que tenga como objetivo una paz duradera.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha propuesto formar un grupo de naciones no involucradas en la guerra entre Rusia y Ucrania para negociar la paz. Además, en su reciente reunión con el presidente chino Xi Jinping, reiteró su llamado a los países para que dejen de proporcionar armas a Ucrania. Según los informes, Lula da Silva negó el pedido de Alemania a que suministrara armas a Ucrania, igual que Estados Unidos y la Unión Europea. Lavrov reafirmó además su enfoque en la cooperación fructífera y constructiva con Brasil, recordando que la cooperación comercial y económica alcanzó un nivel récord el año pasado, superando los 8.000 millones de dólares. También planearon impulsar las exportaciones de carne brasileña a Rusia y asegurar las importaciones de fertilizantes para los agricultores brasileños. La segunda escala de Lavrov fue Venezuela, donde aseveró que tenía una agenda muy rica reuniéndose con diversas autoridades venezolanas, como su par, Iván Gil, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el presidente Nicolás Maduro. Las partes afirmaron que planean ampliar los acuerdos de cooperación en energía, inversión, comercio y finanza, así como implementar muchos proyectos prácticos.
Sergei Lavrov, canciller de Rusia.
Tenemos numerosos proyectos en el campo de la producción de petróleo, desarrollo de campos de gas, agricultura, medicina y productos farmacéuticos, comunicaciones, espacio y nuevas tecnologías. Aumentaremos el volumen y el ritmo de interacción en todas estas áreas y continuaremos utilizando enérgicamente los mecanismos existentes para este propósito.
Iván Gil, canciller venezolano.
Hemos visto también los avances en materia de sistema de intercambio de información financiera, ¿no? Creando esa alternativa a la empresa SWIFT internacional, los bancos centrales han venido trabajando, así como con la tarjeta MIR.
Rusia se compromete en fortalecer sus nexos y desarrollar la economía de Venezuela para que no dependa de Estados Unidos y sus aliados occidentales.
Sergei Lavrov, canciller de Rusia, acotó.
Y esta cooperación en realidad contribuye a fortalecer los cimientos de una economía nacional independiente, no condicionada a caprichos y chantajes de nuestros colegas occidentales.
Lavrov visitó también en Caracas a su homólogo boliviano Rogelio Maita. Juntos reafirmaron el compromiso con el fortalecimiento integral de los lazos en diversas áreas ruso-bolivianas. El ministro ruso de Exteriores continuó su viaje por América Latina llegando el 19 de abril a Nicaragua. Allí minimizaron, junto al presidente nicaragüense Daniel Ortega, el impacto de las sanciones de Estados Unidos a los funcionarios de ambos países.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
Logramos darle una derrota más a la agresión imperialista.
La multipolaridad es el imperativo de estos tiempos, es un proceso histórico objetivo. No se puede detener. Aunque el occidente colectivo, reunido bajo el paraguas del excepcionalismo estadounidense, está tratando de hacerlo.
Lavrov indicó también que los intentos de establecer su hegemonía occidental se pueden ver en lo que está sucediendo ahora en torno a Ucrania y en las afirmaciones de la OTAN de tener el papel de garante de la seguridad global, incluso en el Asia-Pacífico y varias otras regiones del mundo. Tras su encuentro con el canciller ruso, Ortega indicó posteriormente en un discurso que Rusia está librando una batalla por la paz contra los fascistas, los nazis que hace 16 años dieron un golpe de Estado ahí en Ucrania y calificó el conflicto como la Tercera Guerra Mundial porque son Estados Unidos y Europa utilizando a Ucrania para buscar cómo desaparecer a Rusia.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, añadió.
Lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler forma su partido en Alemania, nadie lo criticó, nadie lo condenó en Europa. Más bien lo apoyaron grandes capitales europeos y grandes capitales de los Estados Unidos para que llegara a ocupar la jefatura de ese país.
En su última escala, Cuba, Lavrov visitó a su par, Bruno Rodríguez, al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y al general del ejército Raúl Castro. Lavrov expresó su agradecimiento por la plena comprensión de la isla a la situación actual y a la imprudente expansión de la OTAN a las fronteras rusas.
Palabras de Bruno Rodríguez, canciller cubano.
Continuaremos abogando por una solución diplomática, seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa por medios pacíficos que garantice la seguridad y soberanía de todos, así como la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional.
Lavrov afirmó también que Moscú está desarrollando exitosamente la cooperación militar con La Habana y refutó las sanciones estadounidenses contra la isla.
Sergei Lavrov, canciller de Rusia, añadió:
reafirmamos nuestra solidaridad con Cuba en su enfrentamiento con Estados Unidos, país que por métodos muy sucios trata de imponer su dominio a los otros.
Además de Rusia, China también está aumentando sus cooperaciones con los países latinoamericanos. Y en su reciente viaje a Pekín, Lula da Silva y Xi Jinping acordaron eliminar el dólar estadounidense de su comercio bilateral. Estados Unidos, no obstante, no parece muy satisfecho del fortalecimiento de las relaciones de Moscú y Pekín con su llamado patio trasero. Los documentos filtrados revelan una mayor ansiedad de Estados Unidos por la influencia rusa y china en África y América Latina. Los documentos clasificados, que son considerados un tesoro y que fueron filtrados desde el Pentágono, destacan las preocupaciones de Estados Unidos sobre la creciente influencia china y rusa en América Latina y África. Estados Unidos incluso llegó a acusar a Brasil de repetir como un loro la propaganda rusa y china, cuando el mandatario brasileño invitó a Washington y a la Unión Europea a hablar de la paz en Ucrania, una acusación que refutó el canciller brasileño. Lo que está pasando en los últimos años entre Latinoamérica, Rusia y China es un deseo creciente de expandir los nexos multipolares basándose en el respeto a la autodeterminación de los países que beneficia a todas las partes sin la supremacía de alguna de ellas.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.